En el día de hoy vamos a hablar de la idea de empresa. Profesor Luis Eduardo, bienvenido, buen día, ¿cómo está?
Hola Harvey, buenos días. Muy contento de estar aquí con todos ustedes en 101.7, hoy viernes, en esta mañana tan bonita, para que hablemos un poco de empresa, para que hablemos un poco de emprendimiento y para que hablemos un poco de la idea de empresa, que es el tema de la mañana de hoy, Harvey.
Muy bien, profesor. La evaluación, ¿qué papel juega en la mente del empresario?
Gracias, Harvey, por la pregunta. La evaluación, ¿qué papel juega en la mente del empresario? Para poder responder a el papel que juega la evaluación en la mente del empresario, es importante que nos detengamos un poco a revisar cuáles son las etapas del proceso de creación de empresa. El proceso de creación de empresa tiene unas etapas claramente definidas. Arranca con una idea. Dicen que todo imperio surge como un susurro en la mente de alguien. Entonces esa empresa grande, macro, multinacional, que vemos hoy, alguna vez fue un susurro en la mente de alguien. Fue una idea. Y esa es la primera etapa en el proceso de creación de una empresa. ¿Cuál es la idea de empresa? Una vez esa idea surge como ese susurro, entonces empieza a estructurarse como una idea de empresa. Es decir, la pregunta es, ¿cómo hago para que esto que se me acaba de ocurrir, que me surge a partir de mis habilidades, de lo que yo sé hacer, de lo que yo conozco, ¿cómo lo puedo convertir en algo que pueda satisfacer las necesidades de alguien y que pueda prestar un servicio y que a cambio de ese servicio, de suministrar un producto o prestar un servicio, yo pueda ganar dinero que me permita mi sostenimiento y el del sostenimiento de las familias de mis colaboradores? Esa es la etapa de la idea de empresa. Una vez se estructure este pedacito de idea de empresa, lo convertimos en una oportunidad de empresa, es decir, de acuerdo a la competencia, de acuerdo a lo que hay en el mercado, yo qué posibilidades tengo de poder ingresar y de poder competir y de poder subsistir como empresa. Eso se llama oportunidad de empresa. Cuando ya está definida esa oportunidad de empresa y vemos que la cosa puede funcionar, entonces lo convertimos ya en un documento formal que se llama el plan de empresa. El plan de empresa es un documento que contiene todos los análisis de mercado, de cliente, de competencia, el económico, el financiero, toda una cantidad de análisis que te permiten tener una idea objetiva, racional, de que tu empresa es factible o no a partir de cómo la has estructurado. Eso es el plan de empresa. Luego viene el arranque, que el arranque es el momento hermoso cuando esa idea que surgió como un susurro se convierte hoy en un motor de desarrollo, en una empresa formal. Pasamos desde una emoción, que fue un momento de brillantez cuando surgió ese susurro, una idea, a cuando hoy ya lo llevamos a un proceso eminentemente racional de viabilidad y de cálculo para poderla hacer posible en un mercado. Posterior a esa etapa de arranque, ¿qué queda? Hacerla crecer y hacerla desarrollarse. Crecimiento y desarrollo. Esas, Harvey, son las etapas del proceso de creación de una empresa. A lo largo de la vida del empresario, su ejercicio es dar vueltas y vueltas, ir y volver sobre cada una de estas etapas, no solamente antes de ponerla en funcionamiento, sino después de que la empresa ya esté en funcionamiento. Todas estas etapas van y vuelven en la mente del empresario para poder revisar si lo que se está haciendo coincide con la idea y coincide con las necesidades del mercado. Entonces la idea, la oportunidad, el plan de empresa, los análisis que se consideraron en la etapa de creación de la empresa se repiten una y otra vez como una forma de evaluación para poder saber si lo que se está haciendo bien y de acuerdo a lo calculado. Entonces la evaluación es la herramienta en la mente del empresario que le permite saber que se está avanzando por el camino que es y al ritmo que está previsto. La evaluación juega un papel supremamente importante porque es el que avisa cuando las cosas empiezan a transformarse, o para bien o para modificación. Es importante la evaluación y todos los días sucede en la mente del empresario, Harvey.
Muy bien, profe. ¿Qué es la experiencia para el empresario?
La experiencia, Harvey, para el empresario es la enseñanza que cada día le va aportando el tener un negocio, el tener una empresa. Es el aprendizaje que todos los días, minuto a minuto, va adquiriendo en la medida en que interactúa con el mercado, interactúa con sus clientes, interactúa con sus proveedores, interactúa con sus colaboradores. El empresario va generando un aprendizaje de lo que debe hacer, de lo que no debe hacer, de cómo puede capitalizar las fortalezas de cada una de las personas con las que se encuentra para ponerlas al servicio de la empresa. Entonces, la experiencia para el empresario es el aprendizaje que se va acumulando. Por eso, la vida del empresario cada vez se va fortaleciendo. Por eso la experiencia es una herramienta que nos permite a nosotros posicionarnos con mayor solvencia en el escenario en el que nos desenvolvemos. Para el empresario hay una experiencia infinita porque va conociendo personas, va conociendo mercados y sobre todo va conociendo cómo es el oficio de hacer y de sostener una empresa. La experiencia es ese aprendizaje que todos los días va fortaleciendo al empresario y le va quitando los miedos. Y la experiencia es esa herramienta y ese aprendizaje que todos los días le va dando fortaleza y posibilidades de aumentar su creatividad para el ejercicio de su empresa y también para proyectarse hacia montar otras empresas a partir de la diversificación del portafolio. La experiencia es la que le dice al empresario si un producto es viable o no, y si debe diversificarse en su portafolio o no, y si esa diversificación de su portafolio puede desencadenar para él en la conformación de otra empresa. La experiencia es la que le va diciendo al empresario y le va mostrando el camino. Es lo que se llama el tener olfato para los negocios, o lo que se llama también el ojo para los negocios. Ese olfato y ese ojo para los negocios no es otra cosa que una experiencia que se va adquiriendo día a día, y entonces el empresario ya de antemano, de acuerdo a cómo se plantee la situación, sabe si eso que va a suceder tendrá éxito o si no tendrá éxito. Esa es la experiencia del empresario y es producto de evaluación permanente de todas sus circunstancias de mercado, de empresa, todos los problemas que tiene que resolver económicos con su talento humano y todo lo demás. Y esa experiencia es lo que le produce la evaluación de si su empresa va creciendo o no va creciendo. La experiencia es ese aprendizaje que va día a día, minuto a minuto, haciendo del empresario una persona cada vez más capaz, Harvey.
¿Y qué es tomar una decisión en una empresa?
Harvey, el tema de las decisiones es un asunto que es muy familiar para todos nosotros. Todos los días tomamos decisiones en nuestras vidas. Salimos, no salimos, vamos, no vamos, gastamos, no gastamos. Todo es decisiones en nuestra vida. De hecho, la labor de un administrador es eso, tomar decisiones. Producimos, no producimos. Diversificamos, no diversificamos. Invertimos, no invertimos. Todos son decisiones en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida sentimental y por supuesto que en nuestra vida empresarial. Las decisiones son esas acciones que nosotros tomamos, esas determinaciones que nosotros tomamos en nuestra vida, a nuestro diario vivir, tendientes a que podamos mejorar nuestras circunstancias. Tomar una decisión implica determinar algo que creemos que es mejor de lo que tenemos. Pero, ¿cómo saber si lo que estamos decidiendo, si esa decisión que estamos tomando, si esa determinación que estamos tomando es verdaderamente buena o verdaderamente un fracaso para nuestra vida? Porque todo lo hacemos desde la mejor buena fe, todo lo hacemos desde nuestra muy buena intención. Pero la decisión en la empresa no es como la decisión en la vida personal. En la vida personal, los efectos de la decisión, sean buenos o sean malos, solamente afectan a una persona, a ti. Y en una de esas, a los tuyos. Pero en una empresa, la afectación de una decisión ya cobija a muchas familias, a cada una de las familias de los colaboradores. Entonces las decisiones son un momento de verdad, de muchísima importancia, de mucha sensibilidad, porque es necesario tomarlas no desde la emoción, como si se estuviera deshojando margaritas, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, y terminó en que no me quería. No, las decisiones son un asunto supremamente racional en la que se sopesan las consecuencias en términos de costos y de beneficios. Yo tomo una decisión y voy a tener que asumir un costo en cada decisión. Yo me tengo que desprender de algo para asirme, para adherirme, para ganar algo más. Es mejor lo que yo estoy dejando de percibir hoy para poder tomar una decisión y coger algo mejor, o definitivamente me puedo quedar sin el pan y sin el queso. Esa es la gran duda al momento de tomar una decisión. Tomar una decisión implica hacer un análisis objetivo de la circunstancia. Y entonces el administrador, para poderlo hacer, requiere del uso de todas las herramientas que le provee la administración y de todas las herramientas que le provee la matemática y la estadística a fin de poder tener una idea global lo más cercana a la realidad para así tomar la mejor decisión. Toda decisión implica un costo. Toda. Tenemos que desprendernos de algo o tenemos que poner en juego algo, poner en riesgo algo, y ese riesgo es la posibilidad de perder algo. Entonces yo decido terminar una relación, entonces yo sacrifico lo que ya tenía de bueno en esa relación. Puede ser una relación sentimental, una relación familiar, una relación social, cualquiera de ellas. Yo decido terminar con eso para poderme beneficiar de otra manera. Y entonces esa decisión tiene unas implicaciones y yo pretendo ganar un beneficio que me sea mucho mejor que lo que ya estoy disfrutando, de lo que tengo. Pero existe el factor del riesgo de que lo que yo vaya a recibir, de que lo que yo esté esperando recibir o ganar, no sea tan satisfactorio como lo que ya tenía. Entonces, para el empresario, el tema de las decisiones es un tema de la mayor importancia, porque ahí se juega muchísimas cosas que pueden afectar de manera directa y de indirecta a muchas personas. Entonces, la decisión es algo objetivo y muy racional, Harvey.
Muy bien, estamos en el espacio de administración de empresas de las Unidades Tecnológicas de Santander con este taller que tenemos todos los viernes con el docente Luis Eduardo Moreno Bayona. El tema de hoy es la idea de empresa. Profe, ¿cuáles son los componentes básicos de una empresa?
La empresa, Harvey, tiene unos componentes. Hay unos componentes básicos. En este caso voy a enumerar 5, que es el conocimiento técnico, la oportunidad, los contactos personales, los recursos y los clientes con pedido. De todos estos 5 componentes de la empresa, el más importante tal vez es el conocimiento técnico, es decir, el know-how que tiene la empresa. Si yo vendo comida, es el secreto profesional en la sazón que yo tengo que hace que mi comida sepa diferente en el paladar de mis clientes. Ese conocimiento técnico es el elemento diferenciador mío. Es cómo hago lo que hago para que mi cliente elija y opte por mi propuesta y no por la propuesta de la competencia. Entonces, el conocimiento técnico dentro del ámbito empresarial hace referencia a todo ese secreto, ese detalle, ese elemento diferenciador. Y es celosamente guardado con justa razón, Harvey, porque el conocimiento técnico, en el momento en el que caiga en manos de la competencia, pues ya deja de ser mi ventaja competitiva en el mercado, porque muy seguramente al día siguiente de que yo pierda mi secreto profesional, la competencia va a producir de la misma manera como yo y estaré en serios aprietos. El conocimiento técnico es algo que se va construyendo y se va fortaleciendo en la medida en que vamos produciendo, en que vamos caminando, en que vamos vendiendo, en que vamos satisfaciendo a nuestros clientes. El conocimiento técnico es algo como una experiencia en la forma como nosotros lo hacemos. Ya sabemos cómo hacerlo mejor. Esa es una experiencia que tiene el empresario en la medida, y por eso veíamos anteriormente en el comentario que hacía sobre la importancia de la experiencia en el empresario, está reflejada muy bien en el conocimiento técnico. El conocimiento técnico es lo que le permite al empresario tener la tranquilidad de que es único, de que es diferente, de que su producto tiene una ventaja competitiva, un elemento diferenciador, porque como él hace y produce, la competencia no lo logra hacer. Conocimiento técnico. Luego viene la oportunidad. La oportunidad es cómo capitalizamos nosotros las circunstancias del mercado para que se conviertan en una circunstancia favorable. Las oportunidades no solamente hay que aprovecharlas, hay que generarlas, hay que crearlas. Hay que generar todo el ámbito para que sean propicias para nosotros. No podemos quedarnos sentados esperando a que la oportunidad llegue. Hay que ir por ella. Y si no existe, hay que crearla. Hay que crearla. La oportunidad es un componente básico de toda la empresa porque es lo que le permite a la empresa crecer. Es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para invertir. Si nosotros no aprovechamos la oportunidad, muy seguramente el mercado se nos va a volver adverso. Porque las oportunidades te permiten aumentar tu fortaleza. Y si no las aprovechas, otro las aprovecha. Entonces los fuertes van a ser otros y no vas a ser tú. Entonces la oportunidad juega un papel importante dentro del componente de toda empresa. Los contactos personales son la cantidad de personas y de empresas a las cuales yo puedo acudir para resolver una necesidad en un momento dado. El banco es uno de mis contactos personales. Yo puedo llamar para solicitar un sobregiro. Y entonces yo puedo tener la confianza construida con el banco para poder solicitar un sobregiro que lo voy a utilizar para aumentar mi producción y aprovechar una oportunidad. Los contactos personales son los proveedores que me ayudan a conseguir materias primas e insumos que me permiten resolver una necesidad para lanzar un nuevo producto. Y el proveedor me ayuda a conseguir esa materia prima a pesar de que él en ese momento no lo tenga en stock. Entonces, los contactos personales son esa cantidad de personas y de empresas que me ayudan a sacar adelante mi empresa. Los recursos también son importantes. El dinero, el talento humano, la tecnología, la maquinaria, la planta física, todo eso resultan ser recursos de valor, de mucha importancia para nosotros. Y el quinto, el cliente compedido. El cliente compedido es la razón de ser de mi empresa. Es el cliente que me dice una orden de pedido con 4 docenas de su producto, con 3 unidades de su producto. Es un cliente que dice yo necesito sus servicios. Ese es el cliente que hace que mi empresa exista. En el momento en que mi cliente desaparezca, pero el cliente con pedido desaparezca, mi empresa desaparece. No tengo a quién satisfacerle necesidades. La razón de ser de una empresa es satisfacer necesidades. Si yo no tengo ese cliente, pues sencillamente no tiene por qué ser mi empresa, no tiene por qué estar ni para qué estar. Es uno de los componentes supremamente importantes de toda empresa, el conocimiento técnico y los clientes con pedido. Esto no quiere decir que los otros 3 componentes básicos de mi empresa no lo sean. Es que estos 2, el conocimiento técnico y los clientes con pedido, son los más sensibles, son los que más me duelen si los llego a perder.
Muy bien, profe. ¿Cuáles son los recursos de toda empresa?
Sí, Harvey. Así como están los componentes básicos de toda empresa, están los recursos básicos para toda empresa. Hay 4 recursos de toda empresa. El primero es el capital humano. El segundo es el capital intelectual. El tercero es el capital social. Y el cuarto es el capital físico. Volvemos otra vez a la categorización de los componentes básicos de toda empresa. ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles son más sensibles? Porque todos son importantes. Entonces, si podemos hablar de los más sensibles, estamos hablando del capital humano. El capital humano es el tesoro más grande que tiene toda empresa. Y el capital humano está compuesto de 2 grupos de clientes. El cliente interno y el cliente externo. Ese es su capital humano. El cliente interno son todos sus colaboradores, las personas que forman parte de la empresa, las personas que todos los días se levantan a sacar esa empresa adelante. Esos son los clientes internos, que su creatividad es la que hace posible que mi empresa se diversifique, se multiplique, se fortalezca y crezca. ese capital humano compuesto por todos mis clientes internos es un compromiso que yo tengo con ellos. Un compromiso de también satisfacer sus necesidades. Es un compromiso de también llegar a que ellos crezcan junto con mi empresa. El cliente interno. Y está el otro componente del cliente externo que conforma el capital humano de mi empresa. Y ahí están los clientes con pedido, que son la fortuna de mi empresa, son la razón de ser de mi empresa. Están todos los proveedores, son las personas con las cuales yo me alío para producir. Yo necesito de ellos porque ellos me suministran todos los insumos, las materias primas para poder producir y poder yo salir al mercado a satisfacer necesidades de mis clientes. Entonces ese cliente externo también tiene unas necesidades, tiene unas expectativas y yo tengo que satisfacérselas también para que ellos, así como mi empresa crece, crezcan ellos. Si yo hago que ellos crezcan, yo crezco como empresa. Si ellos crecen, yo crezco como empresa. Es un gana-gana. El ámbito empresarial tiene que ser así para mis clientes. Ellos ganan, yo gano. Yo gano, ellos ganan. Ese es el capital humano, que es uno de los más sensibles como recurso de toda empresa. Está el segundo, que es el capital intelectual. El capital intelectual ya entra a jugar con lo que veíamos del componente básico de la empresa en términos del conocimiento, el conocimiento técnico. El capital intelectual es cómo capitalizo lo que sé técnicamente para hacerlo mejor. Yo sé una forma de hacer mi producto, de elaborar mi producto, de prestar mi servicio. Tengo un elemento diferenciador que me permite tener una ventaja competitiva clara, concreta, muy definida e identificable por mi cliente. Entonces, ese capital intelectual es cómo le imprimo yo la creatividad, el pensamiento disruptivo, cómo logro llegar a imprimirle y llegar a la innovación de ese conocimiento técnico que ya tengo como un componente básico de mi empresa. El capital intelectual es la inteligencia que me permite crecer haciendo cosas distintas y novedosas para mis clientes. Ese es un recurso el que yo tengo. ¿Cómo le imprimo creatividad a lo que hago para que mi cliente todos los días sea sorprendido de una manera muy grata con mis ocurrencias, con mi creatividad, con mi innovación en los productos? Ese es el capital intelectual. El tercero es el capital social. El capital social es el valor que yo le doy a esos contactos personales que son el componente básico. Es decir, cuánto es el aporte de esos contactos personales al crecimiento de mi empresa. Recuerden que los recursos son cómo capitalizo los componentes, cómo los hago rendir, cómo los enfoco para que se conviertan en un pilar y en un jalonador del desarrollo de mi empresa. Entonces, el capital social resulta ser cuál es el valor agregado de esas amistades, de esas alianzas estratégicas que yo tengo en mis contactos personales y empresariales como empresa. Ese capital social es el beneficio que me prestan mis proveedores. Es esa confianza de poderle decir a un proveedor, ayúdeme a conseguir un insumo, una materia prima que yo necesito y que no existe en el mercado y que es fundamental para el nuevo producto que estoy a punto de lanzar. Y el proveedor me la consigue y por supuesto que me lo vende. Es que yo necesito es el acceso al producto, no que me lo regale. Entonces, esa posibilidad de que el proveedor haga esa gestión, adelante esa gestión para favorecerme, es un capital. Ya del componente de esos recursos, de esos contactos personales y empresariales, se me convierte esto en un capital social que me beneficia, que me beneficia. Y por último está el capital físico, que es la infraestructura, la planta física, las máquinas, todo lo que tiene la empresa para producir de manera física, que también juega un papel muy importante porque forman parte del patrimonio de la empresa. De estos recursos, sin que uno sea más importante que el otro, porque todos son importantes, al igual que en los componentes básicos de la empresa, hay unos que son más sensibles. Aquí, en los recursos, el capital humano es el de mayor sensibilidad, porque recordemos que las empresas están constituidas, conformadas y movidas por seres humanos. Son las personas las que producen y son otras personas las que me compran. Cualquiera de esos dos grupos que conforman mi tesoro más grande, empresarial, si llegan a fallar, estoy en serios apuros. Entonces, así como el componente de toda empresa es el conocimiento y los clientes con pedido. Dentro de los recursos está el capital humano que tiene mi empresa.
Muy bien, profesor Luis Eduardo Moreno Bayona, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander del Programa Académico de Administración de Empresas, nos ha dado una gran idea de empresa, tocando todos los flancos importantes justamente para nuestros chicos emprendedores de las Unidades Tecnológicas de Santander, para que tengan todo muy presente, para que sean esos empresarios exitosos. Muchas gracias, muy amable profesor, y nos escucharemos el próximo viernes con otro taller en el Viernes Empresarial de tu Radio Estéreo.
Mil gracias, Harvey, y como siempre es todo un gusto para mí el poder compartir contigo y con toda la audiencia de 101.7, tu radio UTS Estéreo, estos momentos para que hablemos un poco del ámbito empresarial, para que hablemos un poco de taller empresarial, cómo hacemos empresa. Recuerden ustedes que cada vez hay menos empleo y cada vez hay más trabajo. Luego, ustedes están llamados a ser una empresa, a conformar una empresa.